Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo Mil Voces, edición número 241 del viernes 29 de noviembre, último viernes de este mes, y el cual nos encuentra dispersos.
Todavía no ha entrado a estudios toda la gente que tiene que estar.
Está en la radio, pero no está en el estudio.
Exacto. Y hay gente que está en el estudio que no va a participar también en el día de hoy, como nuestra compañera Lucía Surroca, pero bueno. Haremos lo que se pueda, tenemos muchos temas para conversar en el día de hoy.
Muy buenos días, compañero, buen día David, Edgardo Mattioli y Nacho Sirio. Mil voces cronometrado en el día de hoy porque queremos hacer las cosas cada vez mejor. Y según el cronómetro ya nos quedan unos pocos minutos para...
Unos pocos segundos.
Anunciar los titulares de hoy, Edgardo.
No perdamos tiempo y vamos a ellos entonces.
Nuestro primer tema va a ser un tema grande que venimos tratando desde la semana pasada, que es el fraude en elecciones hondureñas. Los movimientos sociales llamaron a no aceptar las elecciones presidenciales y están alertando que no se rinde nadie en referencia al rechazo de los movimientos sociales y del Partido Libre, ¿no?, que era el partido de Xiomara Castro.
Seguimos con un temita bastante delicado que tiene ya un historial no solamente en Argentina, donde es la noticia en cuestión, sino en toda la región y, por qué no, también en el mundo, referido a Monsanto y en este caso, más precisamente, en la localidad de Malvinas, Argentinas, en Córdoba. Vecinos son violentamente desalojados de un acampe montado frente a una planta que es la que se considera la planta más grande en el mundo para la producción de semillas.
Un monstruito, ¿no?
Un bichito. ¿Un silo de cuántas hectáreas? ¿50 era?
En total 200 silos ocupando un área de 50 hectáreas. Un
disparate.
50 canchas de fútbol aproximadamente, para que se hagan una idea, ¿no?
Exacto. Pero bien, ya estaremos desarrollando un poco el tema.
Así es, después de ahí nos vamos a ir hasta Colombia, porque allí los compañeros de Sensat Agua Viva están preparando para la semana próxima, precisamente, un seminario-taller internacional sobre extractivismo, conflictos y resistencias. Vamos a estar teniendo parte del contenido de ese seminario-taller con nuestra compañera de Sensat Agua Viva, María Pinzón.
Bueno, y en el día de hoy es un día especial porque se celebra este viernes 29 de noviembre el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Entonces vamos a estar informando un poquito sobre este día especial. Aprovecho entonces para dar la bienvenida a la integración a José Elosegui. José Miguel Elosegui.
José Miguel, ¿qué seriedad? José Miguel Elosegui de Subaray. Un placer, compañeros, estar bueno nuevamente en este Mil Voces compartiendo con todos y todas. Un saludo para la gente que nos está siguiendo. Y el último titular nos lleva a México, porque allí se está reclamando justicia por el asesinato de Mariano Abarca Roblero. De esa forma estaríamos terminando el Mil Voces 241 de este viernes 29 de noviembre. No sé si se hicieron alguna referencia, pero un día hermoso por la capital uruguaya, ¿no?
Hermoso, después de una semana media otoñal. Hay que decirlo, cambio climático está llegando por estas tierras bien...
Bien DJ.
Veníamos bien, José. Muy bien, comenzamos entonces el programa después de el siguiente pique.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Entonces vamos a ir desarrollando el primer tema de este Mil Voces: fraude en elecciones hondureñas. Los movimientos sociales alertan que no se rinde nadie. Esto fue lo que pasó el domingo pasado. Las elecciones en aquel país, el día posterior a la celebración de las elecciones para presidente en Honduras, lo que fue el lunes 25 de noviembre, dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, ¿verdad?, que era el que se presentaba como alternativa al oficialismo en estas elecciones, realizaron una conferencia de prensa para denunciar las irregularidades encontradas en el proceso de votación. No legitimaremos resultados que ha transmitido el Tribunal Supremo Electoral, cuyo origen desconocemos, afirmó la abogada Ricky Moncada, del Partido Libre. Asimismo, señaló que los más de 16.093 miembros de ese partido que trabajaron en las mesas electorales receptoras fueron los que intentaron asegurar la transparencia en las votaciones, en las que denunció que las credenciales para la votación fueron compradas por otros partidos.
Sí, fue a esta altura del partido, casi una semana después de las elecciones. Todo el mundo sabe que las mismas fueron robadas, ¿no?, que fueron obtenidas fraudulentamente por parte del Partido Nacional y su candidato, que ahora se me escapa el nombre, pero
Juan no, Orlando Hernández,
así
¿no?
Así es, así, Juan Orlando Hernández. Así
del
es.
Partido Nacional, bien decía Juan Nacho.
Exacto. Se robaron las elecciones, eso genera, bueno, un sentimiento muy muy feo, ¿no? Muy muy duro, sobre todo más allá de quién gobierna Honduras, por la situación en que quedan tantos compañeros y compañeras en ese país, que ya estaban en la mira, hay que decirlo, en los meses que nos separaron del golpe de Estado del año 2009. Murieron muchos compañeros, muchas compañeras. El terrorismo de Estado campeó durante todo ese periodo en Honduras. En determinado momento los movimientos sociales se enfrentaron a la posibilidad de acompañar a Xiomara Castro para lograr controlar el Estado, para lograr incidir en el Estado y frenar esa situación. Bueno, evidentemente no lo lograron, y por las vías que sea, esto genera una situación extremadamente grave en Honduras, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que reflejan parte de las voces que vamos a estar compartiendo en el día de hoy en este programa.
Sí, como contexto para de esa fragilidad de las elecciones, hay que recordar que antes mismo de que comenzaran las elecciones, dos dirigentes del Partido Libertad y Refundación, Partido Libre, fueron asesinados, ¿no? Así fue como arrancaron las elecciones. Unas elecciones que, como mencionábamos y como vamos a ver un poquito más en profundidad, se denunciaron amenazas a los votantes, compra de credenciales para los votos, en algunos casos manejo de las urnas. Tengo entendido que desaparecieron algunas urnas, o por lo menos el trayecto desde las mesas de votación hasta el lugar donde iban a ser guardadas para el conteo del tribunal electoral, se perdieron por el camino, como quien dice. Entonces, muchísimas irregularidades que denunciaba el Partido Libre.
En estos momentos que estamos haciendo el programa, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, está dando, digamos, lo que sería la lectura oficial o el posicionamiento oficial de ese partido, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya, sin escuchar las palabras de Xiomara, creo que efectivamente se va a aceptar, no de buena gana, por cierto, pero quien va a gobernar Honduras va a seguir siendo la derecha en el próximo periodo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Por eso también nuestra cobertura intentó siempre dar más espacio a la voz de los movimientos sociales, nuestro compañero, amigo de la tierra Honduras, Juan Almendares, Berta Oliva, Berta Cáceres, las distintas voces que justamente creemos que de alguna manera reflejan el posicionamiento más de los movimientos sociales, más de base, si se quiere, de alguna manera, de qué puede pasar a partir de ahora en Honduras.
Exactamente, sí, Nacho. Un poco explicando qué fue lo que pasó, digamos, cómo vivieron los movimientos sociales esa jornada y ese día, y de qué manera se vició de nulidad este proceso eleccionario, pero además, como bien decís vos, ¿cómo se preparan de ahora en más, no? Porque nos han dado un gran golpe, decía creo que Berta Oliva en uno de los audios que vamos a estar compartiendo, porque el pueblo creía que por la vía pacífica, por la vía de las elecciones, iban a manifestar y a triunfar, digamos, con lo que eran sus demandas, con lo que eran sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, un poco, claro, se vienen tiempos difíciles, está un poco esa alerta de todas las personas que vamos a estar compartiendo ahora.
Pero entonces vamos al primer audio que tiene que ver con esta situación en Honduras, que es un fragmento del diálogo que tuvimos con Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras.
Estamos a la espera efectivamente de lo que dirá la dirigencia de Libre, doña Xiomara, Nelly, pero también nosotros como movimientos sociales estamos en alerta, estamos en comunicación, ya que como hemos dicho, esta situación, esta barbarie contra el pueblo hondureño va más allá que defender votos o el hecho de estar haciendo un fraude de manera descarada. Tiene que ver con la defensa de la vida y con la defensa de los derechos y la defensa del pueblo hondureño. Entonces, también estamos ya en alerta, estamos comunicándonos de varias organizaciones, en espera también de lo que se manifieste por parte del Libre. No es que dependamos de eso, pero es importante, por supuesto, principal en esta coyuntura electoral, pues lo que diga Libre y cómo se posicione, si va a reconocer ese fraude o no, cuál es su posición, su postura ante el rechazo, cómo va a expresar ese rechazo. Yo creo que en estas cosas estamos ahorita con un sentimiento también de indignación, de cierto modo de impotencia, pero también conscientes y preparados de alguna manera, porque ya era algo que habíamos preveído, pues, que habíamos previsto, perdón, y que denunciado, que era una amenaza, o sea, se sentía, pues se miraba como la derecha se venía preparada para hacer un fraude que no tiene límites, pues viene una situación sumamente dura para los movimientos sociales. Bueno, primero que no podemos decir que el ambiente era de democracia, paz, tampoco no hubo un ambiente de respeto. O sea, el contexto previo a las elecciones fue de mucha represión, como lo será de llegarse a imponer Orlando, de mucha represión, de hostigamiento, de incluso de asesinato, de, por ejemplo, el día sábado en la noche, de dos dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, jóvenes del Libre, de esta zona que fue asesinada, y otra serie de actos que alcanzaron a los observadores internacionales de derechos humanos y a los observadores electorales también internacionales, particularmente los invitados por Libre. Entonces, había un clima, una sociedad militarizada que solo ofrece la represión en la policía militar, aunque decían que estaba concentrada, no es cierto, yo pude ver contingentes de la policía militar, como el pueblo hondureño, pese a eso, hizo un acto de desafío, ¿verdad?, de desafiar todo el poder golpista y represivo, y se volcó a las urnas, y varios conteos de boca de urna. Yo he monitoreado, hemos estado informándonos con compas de diferentes regiones, de la costa norte, del sur. O sea, el triunfo contundente de doña Xiomara, sin ninguna duda, impresionante la cantidad de votos aplastantes, las diferencias con los partidos que tradicionalmente han gobernado este país. Nosotros pudimos presenciar en los lugares donde no van los medios de comunicación, teníamos reporteando a nuestros compas indígenas, reporteros desde diferentes puntos del occidente del país, incluso cómo amenazaron con meterle fuego a las radios del PIN.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Mantener la observancia de los derechos humanos, tanto desde la comunidad internacional como la presencia en el territorio hondureño hasta que dirima el resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo, proceso que puede alcanzar un mes de duración, resulta indispensable para evitar un agravamiento de la violencia política y social en el país centroamericano.
Así lo sintetizó en diálogo con Radio Mundo Real el médico y referente en materia de derechos humanos, Juan Almendares, en enlace desde Tegucigalpa, capital hondureña, a 48 horas de las elecciones, cuyo resultado fue objetado como fraudulento, como veníamos diciendo, por el Partido Libertad y Refundación Libre y el Partido Anticorrupción, además de los movimientos, por supuesto, ¿no?
Bueno, en primer lugar, diría que nosotros habíamos expresado la presencia de policía militar en los actos electorales, sobre todo cuando andan enmascarados y andan sin identificación, era un preludio de violaciones a los derechos humanos, tal como han ocurrido antes del proceso electoral. Segundo, los militares que fueron los que dieron el golpe de Estado militar en el 2009 eran los custodios de las urnas, lo cual tampoco le daba pues una garantía al proceso electoral. En el proceso, indudablemente, pues ocurrió, hubieron las votaciones, pero últimamente han surgido reclamos y protestas de parte del Partido Libre y también del Partido Anticorrupción. Y ellos están solicitando que se le dé una lectura, un conteo frente a los partidos, que se haga un nuevo conteo electoral para tener la certeza de que en todas estas cuestiones se garantice la transparencia. También observadores de derechos humanos detectaron pues problemas, sobre todo de violación a los derechos humanos, particularmente en el caso de los partidos opositores. Nos preocupa a nosotros la situación, dado que la Federación Internacional de Derechos Humanos también estamos preocupados, sobre todo posterior al proceso. En el caso, por ejemplo, de luchadores que están en las áreas rurales, campesinas, los que han protegido sus territorios, me refiero no solamente a los luchadores, bueno, en realidad ellos son defensores de sus propios derechos y de los derechos humanos. Me refiero pues a las zonas indígenas, a la situación de Berta Cáceres, Aureliano, Tomás, a las zonas garífonas, a las zonas campesinas, ¿verdad? Que se han dado incidentes en el Aguán. Entonces, lo que nosotros consideramos fundamental, y además por el problema, digamos así, electoral, sobre todo los problemas a violaciones a los derechos humanos que pueden agravarse. A mi juicio ha sido un proceso electoral armado, militarizado. Sí estamos preocupados, sí consideramos que es importante que Amigos de la Tierra, que ha sido solidario, lo mismo la Organización Natal de América Latina, Radio Mundo Real, estamos muy agradecidos. Y lo único que solicitamos es que mantengan atentos. Creemos que el proceso de observación debe ser continuado en el proceso, porque no solamente se trata de una cuestión. Una democracia no se define por un voto, sino que estamos también preocupados por los derechos humanos.
Bueno, enseguida de escuchar a nuestro querido compañero Juan Almendares, que lo entrevistaba Nacho, todo esto se puede seguir ampliamente en la web de Radio Mundo Real, como decimos siempre, www.radiomundoreal.fm para seguir en profundidad. Vamos ahora al diálogo que mantuvimos con la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, el COFADE. Ella, Berta Oliva, explicó en el portal La Radio del Sur que tras el fraudulento proceso electoral del domingo, el futuro de las y los luchadores sociales en ese país es aún más peligroso, es lo que veníamos comentando, ¿no, Nacho?
Así es. Berta Oliva, esta luchadora por los derechos humanos, dice que el mayor fraude se dio en las mesas, se entregó las representaciones de los partidos políticos. Otro tipo de fraude fue la anulación de votos por estar identificados con el Partido Libre de la oposición. Escuchemos entonces, para cerrar este capítulo dedicado entonces a las elecciones en Honduras, a Berta Oliva.
Yo creo que todo esto que estamos viviendo en Honduras es una tragedia nacional, y más aún cuando los vienen personas a intervenir directamente, y además desde antes de que las elecciones se dan están casi tratando de calmar a la población que los resultados no van a estar en ese mismo día, que hay que esperar a saber cuántos días. Ya tenés un indicador que en algún acuerdo han llegado. Yo estoy segura que el pueblo hondureño se le ha dado el golpe más fuerte porque el pueblo hondureño estaba convencido que era su oportunidad de derrotar a los violentos sin violencia, sino con la participación. Pero esta es una lección que nos sirve, al final, dura, costosa, porque se instala una dictadura en Honduras, que no sé si algunos que hemos hecho oposición, no solo por hacer oposición, sino porque tenemos el conocimiento, el compromiso con el pueblo, no sé cómo nos va a ir, no sé si podamos terminar estas jornadas. Claro. Pero, lógicamente, vamos a seguir haciendo, acompañando al pueblo, denunciando los hechos, repudiando la corrupción institucionalizada en Honduras. Eso lo vamos a seguir diciendo, aunque se ponga en juego nuestra vida. Lo vamos a hacer porque es lo único que podemos dejar a las juventudes, a nuestros hijos también y a nuestras hijas. Sino, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy segurísima, aquí tenemos mucho camino que recorrer, mucho dolor que enfrentar, porque la tarea que viene a partir de hoy en adelante es muy dura, no es fácil. Y lo que llamamos y pedimos y solicitamos es que, así como nos acompañaron la comunidad internacional, que yo era cuestión de discusión que teníamos con algunas delegaciones y se representaban legalmente ante el tribunal, si tenían una representación o no, porque eso le da toda una legalidad de reconocimiento. Pero también tenemos los informes que ayer vimos y leímos en la prensa nacional, el primer informe de la delegación, las tres veces que ha estado aquí en el país, fue una delegación que trabajó hasta tener los resultados, nos tocaron la información, nos dice, esta tarea hasta aquí hemos llegado en este momento. Ya las cosas internas le compete a ustedes, le compete al pueblo hondureño. Y eso es lo que vamos a ir valorando, todos los informes de las diferentes delegaciones, para ver qué podemos hacer.
Solamente algunas de las voces, estas que pudimos reunir en este Mil Voces, compañeros, de lo que es nuevamente la resistencia en Honduras, ¿no? Alguien ha catalogado este fraude electoral como un nuevo intento, como un nuevo golpe de Estado, más que intento. Más allá de los rótulos, da mucha interés, mucha integridad escuchar a un Juan Almendares, a una Berta Oliva, a una Berta Cáceres, hombres y mujeres, compañeros, que están en la primera línea también de peligro, de riesgo. Decir, acá no se rinde nadie, acá las cosas van para adelante, vamos a seguir resistiendo, es una tarea fundamental que tenemos ya a esta altura, lo piensan en términos históricos, no de responsabilidad con sus propios, con las propias nuevas generaciones hondureñas. Nuevas generaciones que, por cierto, no han estado indiferentes a esta situación.
Exactamente, Nacho, un comentario en realidad con el tema del nuevo golpe de Estado. Es que justamente no es solo una metáfora, sino que también estuvo fuertemente militarizada todo el proceso de elecciones. Alrededor de la mesa de votaciones había presencia militar. Entonces eso fue un componente bien, bien importante, lo que fue la característica de estas elecciones. Y como decía Nacho, están presentes en las nuevas generaciones porque a dos, tres días de, creo que fueron a dos días, sí, no más de estas elecciones, los estudiantes en Honduras decidieron salir a las calles a decir que no aceptaban este golpe de Estado, nuevo golpe de Estado, este fraude, y fueron, bueno, violentamente reprimidos por la policía y el ejército hondureño, y con algunos detenidos allí también, pero sosteniendo que igual van a seguir en las calles, ¿no?
Sí, realmente fuerte lo que decía Nacho y lo que decía, creo que era Berta Oliva, de los audios que estábamos escuchando, de un comentario algo así como que no sabemos si vamos a llegar al final del día, ¿no? Porque están realmente muy, muy expuestos, realmente después de aquel golpe de Estado de Roberto Michelletti y las Fuerzas Armadas, los dos procesos de seleccionarios que siguieron, el que coloca a Porfirio Lobo en el gobierno y el que ahora coloca o colocaría o ya colocó a Juan Orlando Hernández, realmente absolutamente viciados, con el miedo de por medio, con la fuerza policial, como decía Mauro, de por medio. Bueno, simplemente agregar la solidaridad del equipo de Radio Mundo Real, de que vamos a permanecer bien de cerca siguiendo todo lo que allí pasa, al lado de los movimientos sociales, informando lo que va pasando por estos días y más adelante también, porque como ellos dicen, la lucha sigue. Dice, creo que Barahona decía algo así en alguna de las notas que también publicábamos, en aquel golpe de Estado de 2009 ya perdimos el miedo, así que vamos a seguir en las calles, ¿no?
Bueno, y para cerrar este tema nos vamos a escuchar una canción de Santulo junto a Cabrera, son dos artistas uruguayos, que se llama No Juego Más, y bueno, bien vale el título de la canción para dejar de jugar a este tipo de juegos arreglados, que no solamente le tocó a Honduras por dos veces ya, en el 2009 y ahora, sino también que le tocó a Paraguay en su momento, y bueno, la historia se repite.
Como una trampa, como un puñal, rojo derrumbre busca matar. Como una marca, una señal, el cuerpo corre y vos vas atrás. No quedan manchas, blanco mortal, y aunque lo cobres, eso no fue penal, no fue penal, no fue penal. Fue penal. No juego más. No sabes quién sos. Me dejó el alma y ya no sé por qué. Ya no sé por quién. No juego más. No sabes quién soy. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. Tuve penando, mordí metal, electroplano en playa terminal, de contragolpe sin avisar, llegan las olas, no vuelven más. Quemé las cartas, salí a buscar, di media vuelta, volví a encontrar, volví a encontrar, volví a encontrar, volví a encontrar. No juego más, no sabes quién sos. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién. No juego más, no sabes quién soy. Me dejó el alma y ya no sé por qué, ya no sé por quién.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, seguimos, cambiamos de frente, salimos de Honduras y nos vamos hasta Argentina, donde en la localidad de Malvinas, Argentinas, que es una localidad en Córdoba, vecinos fueron desalojados violentamente del acampe que estaban teniendo frente a las puertas de un terreno de 50 hectáreas más o menos, bueno, que estaba destinado para un emprendimiento, mega emprendimiento de Monsanto, y en donde, bueno, la localidad se puso de pie. Se enfrentó a la misma y, bueno, con mucho apoyo de la fuerza policial y de patoteros, bueno, de la Sota vendría a ser el intendente.
Manuel de la Sota.
Manuel de la Sota.
El gobernador de la provincia.
Está haciendo mucha fuerza. No tiene nada en regla, pero la plata todo lo puede y, bueno, así estamos.
Así es. Para ilustrar un poquito de qué se trata. Bueno, estamos hablando de la periferia de la ciudad de Córdoba, una periferia que tiene casos emblemáticos como las madres de barrio Ituzaingó Anexo, que ya lo hemos comentado acá en el programa varias veces, incluso María Godoy, una de ellas, digamos, participó en el programa en alguna oportunidad. Sofía Gatica también, que la semana pasada comentábamos en Voz Campesina también, que había sido violentada, amenazada, golpeada. Eso es en la zona de Ituzaingó Anexo. Malvinas Argentinas queda un poco más en las afueras, donde los vecinos un día se despertaron con un nuevo vecino. Ese nuevo vecino, que ocuparía 50 hectáreas, sería una batería de silos, de cerca de 200 silos, de la empresa multinacional semillera Monsanto. ¿Para qué son esos silos? Son para recibir y acondicionar maíz transgénico, justamente hacerle todo el proceso químico de secado, de curado, para luego comercializar. Es decir, es un gran semillero transgénico a las puertas de una ciudad como la ciudad de Córdoba, con 2 millones de habitantes, y justamente afectando directamente a una localidad como es Malvinas, Argentina. A partir de ahí comienza la resistencia, que se transforma en este campamento, frente, entonces, impidiendo el paso para la construcción de esta empresa. Después, ¿qué pasó, Mauro?
Sí, no, nomás decir que la capacidad máxima, ¿no?, de esta planta es de 3, para reservar, acondicionar 3,5 millones de bolsas de semillas de maíz, ¿no? Uh-huh. Es impresionante.
Hablamos entonces de 60.000 toneladas, serían en bolsa de 25 kilos, hablamos de muchas toneladas.
Está previsto que sea una de las mayores plantas de semillas transgénicas del mundo, ¿no? Uh-huh. Ya hay una en Buenos Aires, en los alrededores de Buenos Aires, que ya es gigantesca. Esta sería como la segunda planta mayor del mundo. Los vecinos y vecinas de allí, de Malvinas Argentinas, como decías, Nacho, se despertaron con esta, con este nuevo vecino, decidieron el 18 de septiembre trancar el bloqueo al acceso a la planta, ¿no? Solo para contextualizar un poco, Monsanto, esto se da en un contexto de reinversión, sí, ¿no? De anuncios de nuevas inversiones de Monsanto en Argentina, de la mano de este nuevo evento de maíz transgénico, de la soja intacta, uh-huh, R2. Fue un anuncio que hizo Monsanto cuando estaba la presidenta Cristina Kirchner en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Hizo el anuncio de que iban a tener nuevas inversiones y se anunció esta nueva planta. Se hace la planta en esta región donde hay mucho monocultivo. Se empieza a desarrollar la planta y los vecinos deciden interrumpir eso. A la semana de haber iniciado ese bloqueo, uh-huh, ya empezaron a tener problemas con los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
Mauro, en marzo, finales de marzo de este año, estuvimos con Edgardo por allá y era campo pelado. Solamente se veía el alambrado y un estacionamiento para bicicleta, no sé qué. Estuvimos viendo ahora un poco las imágenes más recientes a partir de este hecho de represión que vamos a estar contando, que nos está centrando la información hoy, y ya está sumamente avanzada la obra, ¿no? O sea, hablamos de una inversión violenta, muy muy fuerte, y también el empleo intensivo de fuerza de trabajo, de mano de obra, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y justamente esa mano de obra entró en conflicto con la gente que había decidido hacer el bloqueo. Esto fue al principio, nomás, como decía, hace una semana, y como decíamos en la nota de ayer, tuvo como un punto máximo de violencia en el día de ayer.
Llegó jueves 28.
28. Llegó un camión, básicamente, con 60 personas. Luego, el testimonio que vamos a estar compartiendo lo va a estar explicando mejor, y es mejor que lo cuente la propia compañera. Pero fue una situación muy violenta, ¿no? De desalojo violento, pegándole a mujeres, jóvenes y hombres que estaban haciendo el campamento. Pero básicamente eso.
Gente hospitalizada, ¿no, Mauro?
Inclusive. Sí, unas 20 personas quedaron así, digamos, heridas bien fuerte, y 10 personas fueron hospitalizadas.
Lo del camión, que eran patoteros, que fueron...
Sí, eran gente contratada, digamos, lo que denuncian los vecinos ayer era que era gente contratada por la UOCRA, gente de Barras Bravas, y hay imágenes, pueden buscar en internet, ya hay bastante, algunas filmaciones de lo que fue aquello.
O sea, todo lo que duró hasta ayer el campamento siempre estaba custodiado por la policía, y ayer de repente no...
Sí, en realidad la policía llegó un poco después que empezó el patoteo, pero no intervino, ¿no? Se limitó a bichar. Lo que, como había mencionado Sofía Gatica, que es también de Madre de Ituzaingó Anexo, pero también está en esta asamblea Malvinas Lucha por la Vida, estaba presente también, fue patoteada, y bueno, es una de las personas también víctimas de esta violencia intensa, ¿no? Que es perfectamente atribuible a Monsanto. Y que los directivos de Monsanto salieron ya a decir que en realidad la culpa es de los asambleístas, ¿no? De los vecinos.
Maurito, ¿a quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Celina Molina, quien estaba allí. Nosotros, cuando nos la contactamos, en realidad nos pidió que esperáramos un poco, porque justamente estaba saliendo del hospital, le tiraron del pelo, le pegaron con palos. Pero escuchemos a Celina contando un poco de lo que fue ese atroz momento.
Hacía más de dos meses que no estábamos bloqueando el ingreso de camiones, se permitió el ingreso de materiales, y lo que sucedió hoy es que a las 7, 8 de la mañana vino un colectivo particular con más o menos 60 personas, con gente de la UOCRA, con dirigentes y gente que ellos decían que trabajaban en la construcción. Y bueno, se bajaron de ahí, directamente fueron a una de las puertas donde estábamos nosotros con las carpas, y mediante palos y pedradas sacaron a patadones a los chicos que estaban acampando, obviamente, prácticamente. Le partieron la cabeza un par de chicas golpeadas, con un ojo totalmente morado. Así fue que desalojaron ese puesto donde nosotros estamos no permitiendo el ingreso del camión. Luego nos desplazamos hacia un segundo puesto y ahí estuvimos cuando empezamos a ver que nuevamente por el primer puesto donde nos habían desalojado estaban ingresando los camiones. Entonces en ese momento volvimos a correr para impedir que los camiones ingresaran, porque hasta el momento habían sido todos solo agresiones, golpes, insultos, palos, pedradas, pero no había habido ningún ingreso al camión. O sea, ahí comprendimos que lo que ellos habían hecho al sacarnos así a la mañana las patadas y a los palazos era solamente para liberar la zona. Entonces, cuando los camiones estaban ingresando, varias mujeres intentamos frenar el ingreso de los camiones. Sofía Gatica tiró el piso para frenar el ingreso. Yo y otras mujeres, que todo esto mientras intentábamos llegarnos al lugar donde estaban ingresando los camiones, mujeres que habían estado en este patota nos pegaban. que eran, los hombres mandaban a que las mujeres nos pegaran a nosotros, las que intentábamos impedir. Pero sin medida de eso, nosotros íbamos a pararnos delante de los camiones y ellos directamente nos agarraban de los pelos, nos tiraban al piso, nos daban trompadas con palos, me pegaron. Luego lo que sucedió es que cuando yo logro, después de sortearme un montón de mujeres que me habían pegado, llego a bloquear un camión, yo estaba en el piso y tenía dos o tres que me estaban intentando sacar a la rastra, dirigí el viernes ahí a un par de metros míos y dice, sáquenla, es mandó las cinco mujeres más que me agarraban a patadas, a trompadas en la cabeza. Y así fue que me tuvo, obviamente que me sacaron, si eran un montón contra mí sola. En su momento hice más que aferrarme a un policía que estaba ahí, pero eran todas mujeres y los policías eran dos móviles con personal masculino, así que no podían tocarme, así que yo estaba abrazada a la pierna del policía pidiendo que no me golpearan más. Una fue la que me tapó con su cuerpo para que no me siguieran pegando, pero era asesina la forma que estaban pidiendo. Dejar en claro de que esta gente vino a saquearnos, que a mí me reventaron la cartera, que acompañé, de ahí se comunicaban desde la campo con notebook, o sea, les quitaron las notebook, que nos apedrearon, que nos rompieron las construcciones de adobe, el horno que habíamos hecho para dar nuestro pan. Todo eso fue lo que sucedió.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, después de escuchar a Celina Molina y los horribles momentos que le tocó vivir ayer a la gente que estaba, bueno, en ese acampe manifestándose contra esa planta de Monsanto, nos vamos a meter en Colombia porque se va a realizar allí del 4 al 6 de diciembre el Seminario Taller Internacional Extractivismo, Conflictos y Resistencias. Va a ser en Bogotá, en la capital del país, organizado por Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, la Escuela de la Sustentabilidad. ¿Esto es la Escuela de la Sustentabilidad de ATALC? ¿De Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe?
Sí, así es, así es.
Muy bien.
Nuestra Escuela de la Sustentabilidad.
Nuestra Escuela de la Sustentabilidad. Y el Movimiento Ríos Vivos también colombiano. Uh-huh. ¿De qué viene la mano, Nacho?
Bueno, viene del lado de dar una nueva mirada al avance del modelo neoliberal sobre los territorios del sur global, producto de la División Internacional del Trabajo, y que resulta en la reprimarización de las economías de países con abundante patrimonio natural. Esto ha generado conflictos, bueno, de eso básicamente se tratan estos Mil Voces, ¿no? De reflejar eso, generado conflictos socioambientales que cobran cada vez mayor relevancia y constituyen la preocupación central de las organizaciones, movimientos y procesos sociales. Esto está expresando la convocatoria que ya fue librada hace algunas semanas por Sensat, Amigos de la Tierra Colombia.
Exacto, Nacho, parte de la convocatoria dice también que a pesar del complejo panorama que el entramado de amenazas que el extractivismo neoliberal cierne sobre los territorios, emergen y se consolida formas de resistencia expresadas en la construcción de alternativas frente al modelo hegemónico. La idea de este seminario justamente es que se transforme en un espacio propicio para reflexionar sobre las formas en las que se expresa el extractivismo en Colombia, profundizar en esos conflictos que emergen de él y en las narrativas de las resistencias que tienen lugar en la actualidad. Pero para eso, ¿vos qué hiciste, Nacho?
Sí, conversamos con María Pinzón, compañera de Sensat, precisamente adelantándonos un poco los conceptos que van a orientar este seminario taller internacional, que además vamos a estar retransmitiendo a través de Radio Mundo Real, porque van a hacer streaming de video, streaming de audio. Así que aquellas que no puedan acercarse hasta Bogotá en los días 4, 5 y 6 de diciembre, podrán hacerlo a través de Radio Mundo Real, el seguimiento de esto. Pero escuchamos a María.
El taller seminario se llama Extractivismo, Conflictos y Resistencias. Es un seminario internacional que va a tener invitados como líderes y lideresas de organizaciones y comunidades, no solo de Colombia, sino también de otros lugares de Latinoamérica. Tenemos también invitados como Mario Godínez, Esperanza Martínez de Ecuador. ¿Cuál es la idea del seminario? Durante estos tres días vamos a tratar sobre tres ejes específicos. En el primer día o el primer eje vamos a tratar de evaluar de qué se trata el extractivismo hoy en Latinoamérica. ¿Cuál es la relación que tiene el extractivismo con la reprimarización de las economías de los países latinoamericanos a costa, digamos, del sacrificio de la soberanía alimentaria? Para esto, digamos, podemos evaluar un poco el caso de lo que pasa hoy en Colombia con el paro agrario y con toda la serie de movilizaciones que se han dado en contra de este modelo económico, ¿no? También vamos a analizar un poco la relación del extractivismo con la financiarización de los bienes comunes o de los bienes naturales, que es, digamos, un rasgo específico del extractivismo hoy en Latinoamérica, para entender muy bien qué es lo que pasa realmente, si la economía se está desmaterializando o no, y realmente en qué lugares, en qué territorios específicos es que se pronuncia esta financiarización de la naturaleza. También durante el segundo día trataremos entonces de analizar qué conflictos se crean a partir de estos modelos extractivistas, entendiendo el extractivismo en cuatro ejes específicos. Uno es el eje de petróleos, que como sabemos en Colombia es como la parte extractiva que más se ha permeado en los territorios. También está la minería, que al lado de Perú, digamos, Colombia es hoy la vanguardia en Sudamérica para la minería, después de que ha sido, digamos, durante unos años promovida por los gobiernos nacionales. Las hidroeléctricas, entendiéndolo, digamos, todo dentro de todo el panorama de extracción energética, que como ya comentabas, Ríos Vivos es uno de los convocantes a este seminario taller, pues queremos analizar muy bien qué es lo que pasa con las comunidades de las hidroeléctricas que están en procesos de construcción o que están proyectadas. Y un último eje es el eje de la agroindustria.
العيش هون صعبة العجال بيدور والأرض هاي للشعبة أعينك يا تاجر حبانت اللعبة برافر لن يمر حتى لو على كبري الاستحامات بس الوضع هون بيختلف سلكني بتهجرني تطهير عرقي مكرم حاولش تسكتني محسوبك هون معد كيف برافر لن يمر حتى لو الكنيسة تتلف 800,000 درهم بدك تصادر 40,000 شخص من أرضه يهاجر بحلامك وين مسافر مش راح يتنكسنا برافر لن يمر سجل هاي الأرض إلنا مش راح تهددنا بطيبنك بثاني لليوم النقب بقت الجولة التالية متوالي بعد 40 قرية للهدم برافر راح يمر إذا أملنا بينعدم من بيتك لما تضل معمي دسكوت مش حيفيدك اسمع مني الشوارع مستنيتك عشان تسمع الكلمة فلسطين علمتني كيف اقدر احمي اكيد هتضيعني مش لازم نتخاذل الارض راح تروح وبعدك تتساءل وقف على اجريك قضيتك ما تتجاهل تذكر صي جدك عنها ما تتنازل الارض هي عرض فرض على كل فرد انه يطلع يتظاهر يوقف وقف الجد لن يمر برافر خد مني هاد وعد 40,000 عربي مش راح يحسوا بفرق مش بس الارقام الشعارات والوعود المهم نطلع بقوه بعزيمة جنود وقوفت بالوجود حدودي بلا حدود برافر لن يمر بالحريه وطني موعود
Seguimos en este Mil Voces número 241. Y bueno, ¿qué estábamos escuchando ahí? ¿Un ritmo hip hop puede ser?
Un rap árabe era. Se llama Sop Rap, la banda. La canción se llama Power Won't Pass. Y la canción de estos palestinos hace referencia a un plan israelí de desarrollo económico, entre comillas, que en realidad tiene muchas implicancias para los palestinos, básicamente en desalojos de sus tierras, ¿no? Entonces, la canción, el título es ese, No Pasará Power.
¿Y por qué estábamos escuchando esto, Mauro?
porque hoy, como habíamos anunciado antes, se está celebrando el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. En Uruguay, como me imagino que en muchas partes del mundo, se va a estar haciendo una actividad. La convocatoria acá en nuestro país es para las 17 horas, para estar presente en la explanada de la Universidad de la República, en la capital del país, Montevideo.
¿Por qué es hoy? Porque por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1977 se estableció el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esto es la resolución 3240. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General aprobó la resolución 181, mejor conocida como la resolución de partición, en la cual se planteaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina, de las cuales hasta hoy solo uno fue creado, Israel.
La convocatoria abierta para la actividad de este viernes en la explanada de la Universidad de la República expresa que en este día de solidaridad buscamos llevar a la luz el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto y de que los palestinos siguen siendo privados de sus derechos por parte del Estado de Israel, responsable de crímenes como violencia, masacres, demolición de casas, apartheid, ocupación ilegal de tierra que no le corresponde, privación del agua y los recursos naturales, etcétera. Estas acciones han sido condenadas por las Naciones Unidas muchísimas veces, pero Israel jamás ha cumplido con estas resoluciones.
Nuestro compañero José Losegui, que estuvo precisamente hace poco tiempo, menos de un mes, por allá, como parte de la misión internacional de solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional, concretamente en Cisjordania. Hay que decir también que el territorio palestino está fragmentado, ¿no? Está aislado. Uno con otro, nos puede ampliar, y seguramente lo va a hacer, sobre cuán necesaria es esa solidaridad. Pero Naciones Unidas acaba de declarar 2014 como Año Internacional de Solidaridad con Palestina. Esto lo está publicando a esta hora nomás el diario mexicano La Jornada, y está diciendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy, precisamente, por amplia mayoría, el año 2014 como Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Dos días le llevó de debate debate sobre la cuestión palestina. La plenaria del principal organismo de Naciones Unidas respaldó la iniciativa con 110 votos a favor, 56 abstenciones y algunos rechazos. ¿Adivinen de quién?
Estados Unidos, Israel, por supuesto.
Bien.
¿Inglaterra, capaz?
Pero su colonia todavía, como es Australia, sí, votó en contra. Canadá, Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Las Islas Marshall, ese enorme paraíso fiscal.
Muy bien, sí. El 29 de noviembre también del año pasado se había reconocido a Palestina en el marco de Naciones Unidas como un Estado observador. Hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas a favor de Palestina, que la comunidad internacional mantiene encajonadas, digamos, y sin respeto alguno. No hay ley internacional, digamos, que no ampare al Estado palestino y al pueblo palestino, pero desgraciadamente nadie quiere hacerse cargo de eso, ¿no? Sí, para ser muy breve, digamos, y no extender la cosa, nosotros lo que vimos en Cisjordania fue un atropello brutal del pueblo palestino, los soldados israelíes, los asentamientos israelíes, con la fuerza militar, por supuesto, controlan el agua, controlan la electricidad, controlan la libertad de movimiento. El nivel de contaminación en Palestina, de fábricas de origen israelí, inclusive de fábricas que están en Israel y cuya basura, digamos, es traída a suelo palestino. Hablamos inclusive de residuos nucleares, de las plantas nucleares que están en Tel Aviv. Tel Aviv es la gran central nuclear, digamos, de Israel. Claramente hablamos de un atropello de todo tipo de los derechos del pueblo palestino, ¿verdad? Y sí, la solidaridad internacional es fundamental. Cuando uno conversa con el palestino, lo primero que te dicen es: queremos que esto se sepa, queremos que esto se sepa en otras partes del mundo. Manifiestan ya descreimiento, por ejemplo, en Naciones Unidas, ¿verdad? La verdad que uno eso lo escuchó. Pero una cosa que uno admira, cómo esa gente tiene fe, cómo esa gente sigue luchando, cómo esa gente está convencida de que su lucha va a triunfar, y cómo siempre dicen: bueno, ¿ustedes qué quieren? Y la respuesta es: queremos que se sepa en todo el mundo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, de Palestina nos vamos hasta México, donde la justicia brilla por la ausencia, ya que el 27 de noviembre de 2009 fue asesinado frente a su domicilio Mariano Abarca Roblero, en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, México, por trabajadores de la minera canadiense Blackfire, luego de que la misma empresa lo acusara falsamente, por lo cual estuvo detenido varios días en la cárcel preventiva de la capital del estado de Chiapas.
Hace un rato hablábamos de la declaración de Naciones Unidas a favor de declarar el año que viene Año Internacional de Solidaridad con Palestina. Uno de los que votó en contra fue Canadá. Bueno, Canadá justamente es sede de la minera Blackfire, ¿sí?, que es la responsable. Ya está más que sabido la responsable por el asesinato de querido compañero Mariano Abarca. Conocimos a su familia ahí en Chicomucelo, en el límite entre México y Guatemala. Y además, justamente la gente de, creo que la organización se llama Mining Watch, es una organización, digamos, canadiense, de sindicatos canadienses que ha seguido el accionar de sus mineras a lo largo del mundo, logró, a través de un pedido de información, documentación interna de la Embajada de México la embajada canadiense en México, que demuestra que la embajada asesoró a la empresa y encubrió la responsabilidad de la empresa en el asesinato de Mariano Abarca Roblero. Así vemos un poco la ética de un país que muchas veces es manejado como modelo, ¿verdad? Claro, al lado de Estados Unidos cualquier país parece un buen modelo, ¿no? Pero Canadá tiene esa doble moral, esa doble ética, que entre otras cosas ha significado el asesinato de este compañero mexicano.
Sí, la información que nos llegaba de los compañeros de Chiapas allí, de otros mundos, Nacho, es de que la transnacional canadiense también corrompió al presidente municipal con la entrega de dinero. El gobierno del estado de Chiapas, coludido en las ilegalidades de la empresa, nunca aclaró por medio de la auditoría al municipio los fondos ilícitos entregados al municipio. Como tampoco respondió a las solicitudes hechas al órgano de fiscalización del gobierno del estado sobre el destino de dicho fondo. Los supuestos culpables que fueron presos ya están libres y nunca se deslindaron las responsabilidades penales contra los dueños de la empresa. Y por si fuera poco, el gobierno canadiense, en representación... ¿Esto lo dijiste? Esto lo dijiste.
Por si fuera poco, no. ¿Acá esto va sin audio?
Sin audio. Entonces leo esto y a cuatro... Bueno, eso, terminé. Está.
Hay que leer ese último párrafo.
Sí, pero hay que hacer una referencia a los 4 años.
Sí, hay que ese último párrafo hay que leerlo. Porque aparte es como el cierre, digamos.
Leo hasta canadiense, vos leís, exigimos como esto de que era de otro mundo. Y bueno, y a 4 años del asesinato de Mariano Abarca, la Fundación Ambientalista Mariano Abarca, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, de Chiapas, miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Movimiento M4, siguen exigiendo justicia por el asesinato de Mariano Abarca. Siguen exigiendo justicia por el asesinato de Mariano Abarca y el deslinde de responsabilidades por la corrupción cometida por la empresa canadiense.
El comunicado de prensa expresa que exigimos al gobierno canadiense, por medio de su embajada, mínimas disculpas a la familia Abarca, que apoyen la investigación del asesinato y genere leyes y normatividades vinculantes para el respeto a los derechos humanos de sus empresas fuera de sus fronteras y, en tal caso, acciones penales contra ellas por las violaciones que cometan a los derechos humanos. Así que bueno, esperando la aclaración de este asesinato que ya lleva 4 años y también la responsabilidad, ¿verdad?, que las empresas a nivel mundial que operan en diversos territorios tengan que dar, que rendir por los atropellos, por los asesinatos, por las persecuciones, por las amenazas, en fin, que realizan, que es un poco este pedido, este comunicado de prensa, en un poco eso cierra este tema que estamos tratando de México y por supuesto que nos sumamos al reclamo, ¿no?
Cerramos este tema y cerramos Mil Voces 241, ¿les parece? Ya el último de noviembre, ya el próximo Mil Voces, ya estaremos en el último mes del año. Se nos fue el año y bueno, seguramente con un montón de temáticas fuertes.
Seguimos en campaña para aumentar nuestros amigos en Facebook.
Vamos como 2.700.
Tenemos que llegar a 3.000. Tenemos que terminar el año con 4.000, 5.000 amigos y amigas y en Facebook.
Vamos, yo creo que se puede, Si alguno, por ejemplo, de los compañeros no se decidieran a sumarse, los propios compañeros de
ese palo radio, va para su gallinero, lo sé.
Sí, yo soy un ignorante digital. Y no estoy en las redes sociales.
Le
tengo un poco de temor, sí.
Vamos a ver si hasta final de año conseguimos sumarlo a esta campaña.
Ojalá que sí, ojalá que lo puedan lograr.
Y en Twitter, @RadioMundoReal también, síganos por ahí, es un buen mecanismo. Y también aquellas que no se hayan sumado, no se hayan suscrito a nuestros boletines en los distintos idiomas, a través de la portada de la radio pueden hacerlo y allí semanalmente recibir una actualización de nuestras producciones. Será hasta la próxima entonces de mi parte.
De parte de todos, nos vemos a todos y todas el próximo fin de semana.
Para dar voz a los que no tienen voz, 1000 voces en Radio Mundo Real.